Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches, bienvenidos a Madrid Misterioso. Si pudieras predecir tu muerte, ¿querrías hacerlo? ¿Te gustaría saber cuánto tiempo te queda y en qué circunstancias abandonarás este mundo? Tal vez esto nos condicionaría demasiado, y no estoy seguro de que fuera para bien. Hoy en Madrid Misterioso nos acercamos a esa delgada línea que separa el más allá del más acá. Nos asomamos al precipicio, como tantas otras personas lo han hecho, para ver si es posible predecir la muerte. Esta noche contamos con todos vuestros comentarios, que estoy seguro que serán bastantes. ¿Has soñado con alguna persona y justo después ha fallecido? ¿Has tenido, como decía Han Solo en Star Wars, un mal presentimiento? Cuéntanoslo, también los buenos presentimientos, claro, a través de nuestras redes sociales, que las dejamos ya abiertas, o nuestro correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. María Torrente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Wow, qué pregunta nos has planteado para empezar, ¿eh?
¿Sabes?
Tremenda.
Sabes que te la voy a desplazar a ti para empezar, o sea, ya te la voy a pasar la patata caliente. ¿Tú querrías saberlo o no?
Pues yo creo que sabría gestionarlo bien y sí, me gustaría saber en qué circunstancias y en qué momento. Pero no estoy segura de que todo el mundo fuera a llevarlo bien esto.
Había un ritual de leyenda urbana, que es el ritual de Verónica. ¿Tú te acuerdas del ritual de Verónica?
He escuchado algo de pequeña, pero no lo recuerdo muy bien. Tenía que ver con unas tijeras.
¿Lo decimos o no lo decimos? Porque a lo mejor los oyentes lo hacen.
No sé.
Bueno, era un ritual colocándote delante de un espejo, haciendo ciertas cosas que no vamos a reproducir y diciendo tres veces el nombre de Verónica. ¿Quién no recuerda, no? La leyenda urbana de Verónica, un espíritu atormentado que se encarga de enseñarle a la persona de qué manera va a fallecer. Dicen que en el espejo se reflejaba una película con la muerte de esa persona. Que por cierto, María, tú tienes una página de Instagram que se llama Desde Akasha, con K, con S y con H, Desde Akasha, que hablas de temas así más esotéricos, digámoslo así, de una forma muy sencilla, ajá, aunque es mucho más complejo. Y hace poco pusiste una publicación que tenía que ver con el espejo, ¿no?
Bueno, y además les ha encantado a las personas que se acercan por el perfil de Instagram. Sí, les decía que creo que es posible que puedas ver qué entidades te acompañan utilizando un espejo.
¿Qué es un espejo, en realidad? No vamos a debatir aquí ni a profundizar, porque es un tema muy interesante quizá para otro programa, pero en el fondo, y así muy resumido, ¿cómo funciona? ¿Qué influjo tiene un espejo, una superficie pulida, el agua?
Puede ser un espejo cualquier cosa realmente que te devuelva tu imagen, sí. Hay quien dice que son portales a otras dimensiones. Bueno, pues jugando un poco con esto, se pueden sacar imágenes interesantes de un espejo, sí.
Bueno, pues hoy en Madrid Misterioso, una pregunta muy clara que transmitimos a las redes sociales, que trasladamos a todos nuestros oyentes. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido una premonición que tenga que ver con esto? ¿Conoces a alguien que le haya ocurrido? Hay personas famosas, como por ejemplo Abraham Lincoln, que cuentan que tuvo un sueño poco antes de sufrir ese atentado en el teatro, que tuvo un sueño en el que veía su propio funeral. ¿Os ha pasado algo así? O por ejemplo, no hace falta ni que sea en un sueño, es decir, si cojo este avión, si cojo este tren, algo no va a ir bien. Si cojo el coche y no lo has cogido, y claro, nunca se sabe qué podría haber pasado. A veces sí se sabe porque hay una catástrofe aeronáutica o un tren que descarrila. Yo estoy seguro de que incluso en los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, los atentados de los trenes de cercanías, hubo gente. No es que estoy seguro, es que lo sé. que hubo gente que dijo, deja pasar este tren. Y por dejar pasar ese tren, no estaban dentro cuando ocurrió el atentado. A lo mejor no hubieran fallecido. Pero esas corazonadas, ese llamado sexto sentido, intuición o como quieras, que a veces nos guía. ¿Os ha pasado algo relacionado con todo esto? Ya sabéis, redes sociales, infomadridmisterioso@gmail.com. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Sea a través de los sueños, a través de mensajes o señales que podemos ver, a través de símbolos que nos pueden rodear, de sucesos, de eventos que están cerca de nosotros. ¿Quién sabe? Seguramente haya una explicación científica, incluso química. Hay personas que pueden predecir la muerte y animales que pueden predecir la muerte. Se ha cumplido en varias ocasiones. Se trata ¿de algo cerebral o se trata de algo más bien, por decirlo de alguna manera, espiritual? Tenemos aquí con nosotros de nuevo a María y hemos puesto mensajes en redes sociales para que nuestros oyentes se animen a participar. Hay que decir que, por ejemplo, en Twitter no ha habido mucha interacción, pues quiere decir que los oyentes de Madrid Misterioso en Twitter, pues oye, no les ha pasado, y menos mal, porque esto que estamos contando no es algo bonito.
La verdad es que debe ser un shock grande, me imagino.
Por cierto, que hablando de esas corazonadas de hoy no cojo el tren, hoy no cojo el coche, tú conoces casos también, ¿no?
Conozco casos cercanos, sí. Mi padre, por ejemplo, es una persona que yo recuerdo de siempre, cuando él pensaba que no debíamos hacer un viaje, por lo que sea, por una corazonada siempre. Quizás estábamos, no ha pasado muchas veces, pero algunas sí recuerdo, estar ya dentro del coche para irnos de vacaciones, por ejemplo, y mi padre decir, creo que no tenemos que salir, y volver. Y a lo mejor perdíamos un día de vacaciones, pero y no sabemos qué habría pasado si hubiéramos continuado, pero él tenía esa corazonada tan, tan fuerte que no quiso continuar ese día el viaje y volvimos a casa y continuamos al día siguiente.
Pues ahí tenéis una, y seguro que en vuestras familias, en vuestro entorno, muchos de vosotros, de nuestros oyentes, habéis tenido este tipo de, vamos a llamarlo así también, corazonadas, premoniciones. Se puede llamar de muchas formas, y en Madrid hay lugares y hay casos documentados, no muchos la verdad, os voy a contar uno esta noche, que tienen que ver con esas premoniciones. Todos los casos que nos han llegado, María, son, no os pregunto si son todos los casos a través de sueños. Supongo que una mayoría a lo mejor sí.
No creas, ¿eh? Son todo sensaciones estando despiertos. Hay alguna que ha sido durante un sueño.
Yo sé que hay varios que también he echado un ojo a los mensajes de que nos están llegando mientras grabamos todo y mientras estamos con el programa. Algunos sí que es en sueños. Pensaba que iba a ser una mayoría, ¿no es así?
En el caso de los mensajes que yo he recopilado, no.
Vale, esto es muy interesante porque siempre podemos llegar a pensar, bueno, pero un sueño es un sueño.
Claro.
Un sueño, por ejemplo, el sueño tipo... He soñado con una persona que hacía mucho tiempo que no veía y que, por tanto, yo no estaba pensando en ella en mi día a día. Es decir, no tenía esa imagen en el subconsciente esperando salir, sino que yo no sabía ni qué le pasaba a esta persona, ni qué había sido de su vida, ni nada por el estilo. Y de repente, sin venir a cuento, he soñado con ella y, oye... Al día siguiente de tener este sueño, al día siguiente me entero que ha fallecido, ya que teníamos un grupo de amigos y pusieron un mensaje, etcétera, etcétera. Ese es un caso tipo, digamos.
Esa es una de las cosas que nos han comentado, sí.
Y que ahora nos dirás el nombre y la persona a quien se pueda decir, porque nosotros también preservamos la intimidad cuando el oyente no quiere que se sepa. Y por cierto, déjame que te diga que este programa se lo vamos a dedicar a dos personas o a dos entidades. Primero, al grupo EPTA, que estuvimos en la primera jornada, en el primer día que celebraron estos encuentros que hacen en el Centro Riojano de Madrid, en la calle Serrano, este grupo de investigación paranormal, grupo EPTA. Empezaban, pues eso, el lunes 9, y prosiguen así cada lunes durante 3 meses. Y bueno, pasado mañana, el próximo lunes, va a estar pues la antropóloga, la periodista, la mujer del Renacimiento, porque sabe de todo y estudia de todo y nos encanta, Israel Espino.
¡Qué lujo!
¡Qué lujo, ¿verdad? Yo os recomiendo que vengáis, y no me llaméis exagerado, sé de lo que hablo. Si queréis de verdad estar ahí, hay un aforo muy reducido, que vengáis una hora antes. Son a las 8, pues que vengáis sobre las 7 para hacer la cola. También dicen por ahí que el que algo quiere, algo le cuesta. Y bueno, hablando de algo le cuesta, pues la entrada son 10 euros, para que lo tengáis en cuenta y lo sepáis. Y hombre, ya que es amiga y tenemos esa gozada de conocer gente tan interesante, ¿verdad, María? Pues ya que es amiga a Israel, le he pedido que nos mande un saludito y un recordatorio para invitaros a su conferencia en esas jornadas de EPTA.
Hola, ¿qué tal? Soy Israel Espino y os espero este lunes 16 de enero a las 8 de la tarde en las jornadas del grupo EPTA, en la calle Serrano número 25. Voy a hablar de cosas poco alegres, de los seres de la muerte. Bueno, ya sabéis, psicopompos en general, la Santa Compaña, jinetes sin cabeza, las banderas de la noche, ejércitos de muertos, cacerías salvajes y otras gentes de mal morir. Así que os espero allí porque vamos a pasar, os lo prometo, una tarde bastante entretenida.
¿Y por qué hemos hecho el programa de hoy y se lo dedicamos a Israel Espino y al grupo EPTA? Bueno, es que su conferencia va sobre ¿quién va? Gente de muerte. Esa famosa frase urdana que dicen los aldeanos, ¿no?, cuando ven venir una siniestra compañía que en vez de ir a pie van a caballo y que son portadores de malas noticias y de tragedias. Aquella figura, ¿verdad?, del espíritu que trae calamidades. Como por ejemplo, tú sabes la historia de la Banshee en el Reino Unido, que es una figura de una mujer vestida de blanco, con el pelo enmarañado de color negro, que aparece en lugares donde está a punto de morir una persona. Todos los que están en el lugar pueden ver a la Banshee, pero no todos pueden oír su llanto, solo aquellas personas cuya muerte está cerca. Así que bueno, de alguna de estas historias nos va a contar Israel Espino, los psicopompos, los animales que acompañan, suelen ser animales, pero también hay otro tipo de figuras que acompañan a los difuntos. Luego hablamos de animales. María, quiero que me leas ya algún mensaje de los que nos están enviando los oyentes y pasamos también a comentarlo.
Nos han llegado muchos, ¿eh? Y de muchos tipos, pero sí que es cierto que la mayoría de ellos, como te decía, son sensaciones que han tenido estas personas estando despiertas, no dormidas.
Muy interesante porque, claro, como digo siempre, que los sueños son, aunque para mí los sueños no que sean sueños, los sueños a veces son experiencias trascendentales. Así que no se puede decir a la ligera, los sueños son sueños. Pero bueno, cuéntanos, sueños o no sueños, cuéntanos.
Mira, por ejemplo, tenemos el caso de Sabina. Ella me contaba que un día, decía ella, me levanté sabiendo que alguien muy cercano iba a morir. Qué sensación tan terrible tiene que ser esta. Se lo conté, pues sí, a mi madre y me dijo que no hablase de esas cosas, lo típico que diría una madre. Hija, no cuentes esas cosas, no hables de eso, por favor.
Ay, qué mal fario.
Claro, ¿no? calla, no digas
eso. No llames a la calamidad.
Claro. Entonces ella, bueno, se puso a desayunar y sonó el teléfono. Era la abuela de esta chica, de Sabina, contando que había ido el médico a su casa porque el abuelo se encontraba mal, pero que ya se encontraba bastante mejor. Y Sabina nos decía que ella sabía que se trataba de él, en ese momento lo supo. Dice que fuimos a casa de mi abuelo y lo convencí para ir al hospital. Bueno, pues resultó que bajando las escaleras para acudir al hospital, el abuelo se desplomó y murió en el hospital. Se desplomó en las escaleras de casa y falleció allí porque le dio un infarto a este señor. Así que bueno,
o sea que,
muy duro.
Por retomarlo y resumirlo de nuevo, ella tiene un mal presentimiento, una sensación. ¿Cómo se puede? Claro, es algo inefable, yo lo sé, no se puede describir fácilmente y las palabras nos limitan mucho. Pero tú que también entiendes y eres muy empática, ¿cómo se puede describir un mal presentimiento? Lo que decía Han Solo también, y luego pasaban cosas malas en Star Wars.
Pues fíjate, yo cuando he tenido un mal presentimiento de este tipo ha sido una sensación de tristeza. Tristeza sobre todo, una tristeza profunda, algo que sabes que no es un sentimiento normal y además suele venir de la nada y de repente sin tener ningún motivo aparente.
Perdona, ¿y hay algún rasgo fisiológico, por ejemplo, no sé, algo en el estómago, algo en la sien, en la cabeza, algún tipo de escalofrío o no tiene por qué, o si tú te acuerdas de algún...
Alguna de estas personas sí nos han contado lo del escalofrío y alguna sensación física. En mi caso, yo físico, simplemente tristeza, encontrarme muy triste y decir, está pasando algo.
Un malestar, a lo mejor.
Eso es, sí.
Un nerviosismo sin venir a cuento.
Sí, un mal presentimiento.
Tener el cuerpo raro, que se dice también.
Sí, no sé, de repente me ha entrado una cosa, una angustia, una tristeza y me ha venido tal persona a la cabeza.
Que no es lo mismo que el cuerpo abierto, que es lo que dicen en Galicia. Ajá. Cuando tienes esa percepción extrasensorial. Un saludo a nuestros amigos en Galicia. No sabemos desde dónde nos escribe cada persona, pero nos sorprenderíamos, ¿verdad? Porque yo creo que hoy tenemos un mensaje de bien lejos y del otro lado del charco. Pero bueno, aquí teníamos un caso, ¿no? Que era con un familiar, si no recuerdo mal.
Su abuelo. Concretamente. ¿Qué tendrá los abuelos? Hay varios casos de gente que ha notado esa sensación cuando iba a fallecer su abuelo o su abuela.
Hay un vínculo también con los abuelos, en algunos casos, no digo yo que sea en todos. Y esa persona tiene un mal presentimiento, le dicen que su abuelo está pasando por problemas.
Uh-huh. Ha venido el médico a casa porque el abuelo se encontraba mal, pero ya se encuentra mejor, no os preocupéis.
Claro, pero ya se encuentra mejor. Y ella dice, pues no.
Yo creo que es él.
Yo he tenido un presentimiento y era malo. Y efectivamente se suele comprobar en un plazo de tiempo muy corto.
Ajá.
Porque claro, yo puedo decir, he soñado con no sé cuantitos, con no sé qué persona, y a los 4 meses se ha muerto. Bueno, sí,
puede ser una casualidad en ese caso.
Puede ser una casualidad. Y no decimos que no haya casos que tengan una cierta explicación en cuanto a que, por ejemplo, digo, casos en los que una persona te está preocupando mucho su salud y tú sueñas que esa persona, porque la quieres y porque es algo que te preocupa, y las preocupaciones salen en los sueños, tú sueñas que esa persona fallece. Pero porque esa persona a lo mejor estaba
malita
en el hospital
ya,
y malita.
Claro.
Entonces, si después fallece, podría tener una explicación psicológica, digamos.
En este caso, Sabina te decía que su abuelo tenía muy buena salud, aparentemente, y nunca había tenido ningún problema previo que les hiciera estar preocupados por su salud y que le hubiera hecho tener este presentimiento, que era un hombre que aparentemente estaba sano y nunca había tenido esos problemas de corazón.
Seguimos. Pues continuamos aquí y tú sabes, María, que se dice en algunas culturas que los animales tienen una vinculación muy importante con la muerte. ¿Mm?
Uh-huh.
Tú sabías, por ejemplo, la historia de aquel gato que estaba en una residencia, ¿no? Oscar. Y estamos viendo aquí la foto mientras hablamos.
Bien guapo.
La mascota Oscar de un geriátrico de Estados Unidos identifica a los internos que están a punto de morir. Se acerca a ellos, digamos que casi les da una especie de arrumacos, y donde se acerca el gato Oscar,
hasta luego,
hasta luego,
nos vamos despidiendo.
¿Cómo puede ser esto? Yo creo que hay algo químico, ¿verdad?
Yo creo que
estamos muriendo tendemos que desprender algún tipo de sustancia que una persona no puede identificar.
Uh-huh.
Pero los animales tienen un olfato que les llegan. Los perros que detectan el cáncer y todas estas historias,
ajá,
¿no?
Sí, bueno, hay animales que están entrenados para detectar...
cuando va a haber un ataque epiléptico, por ejemplo.
Exactamente, claro, y ellos avisan. Entonces, ellos sí que es cierto que pueden detectar físicamente cuando vas a tener un problema de salud grave. O sea, que puede estar vinculado con eso, sí, pero no deja de ser muy curioso y muy sorprendente.
En México hay un refrán que dice, cuando tecolote canta, el indio muere. Tecolote es la lechuza.
Ajá.
Y hace referencia a que cuando uno de estos animales emite ese ulular, ese chillido terrorífico, si te pilla así en mitad de la noche, pues que quien pueda oírlo, como pasa con lo de la Banshee, puede ser candidato a morir. En la época de la conquista esto se asociaba con la brujería, ¿sabes? Las lechuzas,
claro,
las brujas y los brujos, y en definitiva con la figura del diablo. Y igual que con los gatos, ocurre con los perros. aquella capacidad de oler, por llamarlo de alguna forma, oler la muerte. Percibir cambios muy pequeños que ocurren en el organismo y que a lo mejor a ti no te da sensación de yo me encuentro perfectamente.
Claro.
Pero si un médico te pudiera analizar en ese momento, a lo mejor te sacaba una pequeña cosita que puede desencadenar un fallo en cadena, un fallo multiorgánico o lo que sea, y sí que acabar con tu vida. El murciélago, por ejemplo, en las culturas prehispánicas, los murciélagos eran animales relacionados con el mundo de las tinieblas y con la muerte. Hoy en día se cree que si uno de estos animales te visita en tu habitación, bueno, yo creo que más bien tiene que ver con los vampiros, ¿no?
Yo creo que debe estar todo vinculado, sí. A mí es que me resulta un animal muy gracioso y muy entrañable.
A ti te encanta, te voy a decir otro que está asociado con la muerte, el cuervo.
También me
y que te encanta.
Preciosos y maravillosos, muy mágicos, sí.
El murciélago, todos los animales nocturnos.
Tiene que ver con el color muerte, del animal, porque me has nombrado dos animales de color negro.
Por supuesto. Y los perros negros, dentro de que los perros tal, no, los perros negros concretamente, como los que veía Felipe II durante la construcción del monasterio del Escorial aquí en Madrid, y él decía que esos eran muy malos agüeros y que eran representación del diablo y que querían que se los quitaran de en medio, y un cazador suyo cogió unos perros que había por la zona y se los cargó y los colgó en el Escorial para decir, su majestad, ya le hemos quitado el problema. Y cuando Felipe II está a punto de fallecer en su alcoba del Escorial, con esos cuadros del Bosco, con el Jardín de las Delicias delante, dice que todavía están por ahí esos perros negros. Los perros negros como augurio de muerte. Es el negro. Tú sabes que tengo un libro, se llama Más oscuro que la noche, que
sí,
es
claro.
Mi tercer libro. El último es El Palacio Maldito. Más oscuro que la noche es un tratado de sombras. Y la sombra, como figura negra, también es mensajera de calamidades
de
y también
augurios.
Predice la muerte. Uh-huh. Luego te cuento algún caso también. Bueno, pues el zorro y hasta la gallina.
¿La gallina?
Dice, según la creencia popular, si alguien ve conversando, bueno, si alguien ve como piando...
Bueno, si alguien ve una gallina conversando, quizás debería preocuparse y acudir al médico, sí, es cierto. Pero,
dice, si alguien ve conversando, no, a un gallo y a una gallina,
ajá,
significa que en las siguientes horas se producirá la muerte de una mujer soltera.
Uy, por favor.
Pero si dos gallinas cacarean con un gallo, entonces quiere decir que morirá una pareja. También se cree que si una persona escucha a una gallina imitando el canto de un gallo, la muerte le está rondando. También las mariposas de color negro. Esto es muy interesante.
Negro. Sí.
La mariposa en sí es muy interesante.
Sí, es cierto que tiene una simbología muy, muy especial la mariposa con respecto a la muerte.
Al igual que la lechuza, pues el búho. El búho, sobre todo si es de color blanco, está muy identificado con la muerte. Esto vamos a decirlo claramente, en la superstición absoluta. Fíjate que aquí no es el negro, es el blanco. Pero es una superstición sin más ni más. Es verdad que ver a una lechuza a mitad de la noche o a un búho impresiona. ¿Te crees que estás viendo un extraterrestre? Una criatura de otra.
Sí,
de
son
otro
unos
mundo.
Animales muy, muy impresionan mucho por la noche, además es el sonido que emiten.
El cuervo,
es que yo
recuerdo que aquellas aves de color negro, decía en uno de sus libros Carlos Castaneda, que si tú te girabas, si tú girabas la cabeza y estabas viendo a un pájaro negro, es que la muerte te estaba rondando. Justo si giras tu cabeza así, me pasé mucho tiempo girándome así, de una manera muy concreta que él explica en el libro, creo que es en el viaje a Aislán, girando la cabeza, a ver si veo un pájaro negro, leches, qué miedo. Y por último, en este registro de animales, pues el caballo, concretamente, de nuevo, el caballo negro representa a Mara, la diosa eslava de la muerte. Mara, súper misteriosa, cautivadora. El caballo es otra criatura que, en según qué circunstancias y según cómo, no por ver un caballo, anda que no vemos caballos muchas veces, pero de una manera muy concreta. Dicen que si te mira un caballo, que si justo pasa por tu lado en un funeral y ves que hay un cruce de miradas, la muerte te ronda.
A mí que todo esto de los animales me parece algo precioso, quiero decir, depende cómo te lo tomes. Pero si te están augurando un viaje a un lugar desconocido, nuevo, no sé. Es que depende también cómo se lo tome cada uno. Esto,
y lo de las mariposas estamos hablando de el zorro, también dicen. Lo de las mariposas estamos hablando también de lo que llaman, que hoy no lo vamos a contar, de lo que llaman, sí, mensajeros de los espíritus, pero no tiene por qué ser algo malo. Muchas veces la aparición de una mariposa, ya, no sé si lo has contado ya en el programa o lo contarás un día, ese evento que tuviste tú con unas mariposas, tan alucinante, tan imposible, pero cierto. Bueno, animales, capítulo cerrado. Ahí podéis buscarlo, ¿eh? Oscar, el gato que prevé la muerte. Bien guapo que es. Esas son las cosas como son.
Es un señor don gato.
Si me tiene que llevar, que me lleve este gato al inframundo, al más allá o a lo que sea. Que, por cierto, tú recuerdas, no quiero divagar, pero hablando de películas, de series, Death Note.
Bueno, maravilloso.
Death Note, el cuaderno de muerte, es un anime que está inspirado en un manga, en un cómic japonés, en el que, bueno, pues está ahí la premisa de que si escribes el nombre de alguien en un cuaderno, esa persona muere. Además, muere con los detalles que tú le quieras dar. Y si no le das ningún detalle, pues de un ataque al corazón. Bueno, es un producto de ficción, sin más. Pero hay un poder que puede tener la persona que tiene ese cuaderno, que es, se llama los ojos del Shinigami. Uh-huh. El Shinigami son los dioses de la muerte japoneses. Los ojos del Shinigami, ¿qué le proporcionan a esa persona?
Saber exactamente cuántos días le restan de vida o cuántos días le quedan para morir, no recuerdo bien.
Sí. Saber cuándo va a morir una persona. Uh-huh. De alguna, y saber su nombre. Porque para poder escribir, para poder matar a alguien, qué terrible es esto, pero bueno, tenías que saber su nombre completo. Y si alguien preserva o esconde su identidad, no puedes acabar con él, con este Death Note. ¿Quién la ha visto? Que nos deje un mensaje aquí en iVoox o en las redes sociales. ¿Quién ha visto Death Note y alguna película que tenga que ver con esto? A ver si, aparte de Destino Final, alguna película que tenga que ver con eso de... la muerte y los augurios. María, más mensajes.
Más mensajes. Mira, vamos con el de Fiorella, que nos dejaba un mensaje desde el otro lado del charco, desde Argentina. Ella decía que recuerda cuando falleció su abuela. Ella tenía solo 12 años, era pequeña, y estaba en casa de una amiga. Nos cuenta acerca de ese presentimiento del que hablábamos antes. Ella tuvo el presentimiento de que su abuela había fallecido en ese momento. No sabe explicarlo muy bien cómo, pero le llegó ese pensamiento. Dice que de repente ella sintió esto y no se le ocurrió nada más que mirar el reloj y vio que eran exactamente las 4:30 de la tarde. Sin más, era una niña y continuó con su juego, con su amiga, lo que estaban haciendo en ese momento. Volvió a su casa y encontró que estaba toda su familia reunida allí. Le pareció muy extraño y preguntó qué había sucedido. Y entonces fue cuando le contaron que había fallecido su abuela esa tarde. ¿Qué hizo ella? Preguntar a qué hora había sido, más o menos.
Y no me lo digas, a las 4:30.
Exactamente.
Vaya. Pues Fiorella, que además le gustan mucho estos temas, ¿no?
De misterio. Es una brujita adorable, Fiorella, la queremos un montón. Le mandamos un beso desde aquí.
Mandamos saludos, por supuesto, a todos nuestros oyentes en Argentina y en cualquier lugar del mundo, desde luego que sí. Ahí me encantaría que nos dijerais desde dónde nos escucháis, además de Madrid, claro. Y como siempre hago, quien nos está escuchando ahora mismo en directo, pues yo qué sé, algún taxista, algún conductor de VTC, yo qué sé, personas que trabajan de noche... pues que os mandamos un fuerte abrazo, un saludazo y que tengáis una buena jornada. Bueno, María, tenemos un mensaje. Si quieres, paso yo también a leer alguno, a contar alguna cosita. Uh-huh. Porque tenemos una amiga del programa que, bueno, su nombre así en Twitter es Patricia H. Y Patricia H., lo vais a ver enseguida, es locutora, ¿no? Es actriz de doblaje, quizás os suene su voz de algo... Y ha tenido la amabilidad y tenemos la suerte de contar con su testimonio, pero en audio. Vamos a escucharlo.
Bueno, pues en mi caso siempre he tenido sueños premonitorios. Lo que pasa es que nunca me han repercutido en mi vida diaria. Pero en esta ocasión sí que tengo que reconocer que me dio un poquito de miedo. Para ponernos en contexto, yo tenía clase con una profesora y ocasionalmente también tenía clases con su padre. Y después de terminar el curso, yo me llevaba estupendamente con ella. Era una persona maravillosa. Tengo muy buenos recuerdos de ella. Y cuando terminé el curso, ya no tuve más contacto con ella. Y como a los 3 o 4 años de terminar, soñé que recibía una llamada suya. Al ver su nombre reflejado en el teléfono, yo lo cogía como muy contenta. Vaya, tengo noticias tuyas. Y me salía su voz, llorando muchísimo, con muchísima tristeza, muy apenada. Y me decía, ha fallecido mi padre. En ese momento justo me desperté. sobresaltada porque dices, vaya, vaya, que para una vez que sueño con esta mujer, qué noticia tan mala. El caso es que cuando ya te levantas, miras el teléfono, las noticias, esta noticia aparecía en prensa y había pasado esa noche. Entonces, ahí la cosa ya empieza a darte como un poquito de respeto, no sabes muy bien por dónde van los tiros.
Bueno, pues ahí estaba nuestra amiga Patricia. Muchísimas gracias. Varios sueños que se han cumplido. No tiene por qué ser de muerte, ¿eh? Pero este muy concreto que fue de muerte, pues le impactó mucho. Al ser una persona, es lo que decía antes yo, una persona con la que tuvo buena relación en el pasado, pero que en la época presente no tenía vinculación, ni hablaban a diario, ni nada de eso. Y de repente tiene ese sueño en el que la mujer le transmite que su marido ha muerto. No soñó justo tal y como se cumplió después, pero soñaba que esa persona moría, al fin y al cabo, y se cumplía. Pero es que fue de un día para otro. Muy interesante. De sueños tenemos más, ¿verdad?
De sueños.
Estamos contando, perdona María, casos tremendos.
Quiero es tremendo, decir, puesto que tiene que ver con fuertes. El fallecimiento de algunas personas, y esto siempre pues es muy impactante.
Tenemos uno súper reciente, tanto que es de esta semana, o sea, para que veáis cómo estas cosas pasan, y pasan a diario. Y es de una amiga, además, y nos duele por ser una amiga nuestra, que se llama Laura, y de verdad, es que nos contaba que estaba temblando mientras nos lo estaba escribiendo, porque no se lo podía creer lo que había pasado.
Fíjate, es Laura Tinajero la que nos contaba esto y decía: el padre de mi amigo Luis falleció apagando un incendio y ahora me acabo de enterar de que él también. Anoche soñé con ellos cuando estábamos juntos pasando el verano en el puerto. Esto nos decía Laura Tinajero.
Sí.
Y nos enseñaba una fotografía de una publicación que hablaba de este fallecimiento.
Sí, sí. Me parece que, según nos ha contado, vamos, el padre y el hijo han muerto de la misma manera.
Uh-huh.
En acto de servicio, vamos a decir, y también creo que tienen alguna vinculación con el estamento militar, apagando un incendio, manejando un avión de estos que sueltan después la carga. Ha sido un accidente de esta manera, ¿no? De estos que dejan la carga de agua o de alguna sustancia química y sobrevuelan un incendio.
La noticia concretamente decía lo siguiente: triste comienzo de año con la noticia del fallecimiento del piloto, este señor que ha fallecido,
sí,
en un accidente aéreo a 750 kilómetros al sur de Chile mientras practicaba o participaba en la extinción de un incendio.
Bueno, pues oye, nuestras condolencias. Encima es un caso muy, muy reciente. Unas amistades que... un sueño. Que fíjate, pues es así. Con el asesinato del edil Miguel Ángel Blanco, aquel tema de ETA, que
tremendo,
fue muy
también,
sonado, muy
sí,
sonado, muy sonado. Y bueno, suscitó que se conmoviera toda la población y el apoyo unánime, a pesar, saltándose cualquier asunto político. Hubo gente, ¿te acuerdas de nuestro amigo Víctor Bustillo, verdad?
¿Cómo no acordarme de él, por supuesto?
Que en paz descanse también. Pues él tuvo sueños raros, uh-huh, cuando la muerte de Miguel Ángel Blanco, que tenían que ver con este edil, cuando no estaba muy claro si lo iban a ejecutar o no la banda terrorista. Tremendo. Son casos que te hielan la sangre y que te remueven por dentro. Y perdonad este programa, creo que muy interesante, pero duro, porque estamos hablando de la muerte. No hay que banalizarla, aunque tampoco hay que estar todo el día pensando en ella. La muerte está ahí y nos va a llegar a todos. Ese es el spoiler de esta vida. María,
fíjate que hablando de presagios de muertes de personas conocidas o famosas, que hemos hablado también antes de ello y ahora nos contabas el caso de Víctor, Mar nos ha escrito para contarnos que uh-huh, ha tenido este tipo de sensaciones incluso con animales, pero también con personas famosas o conocidas. Y ella nos decía, por ejemplo, hace unos años en televisión hablaban sobre temas políticos y se nombró a Rubalcaba. En ese momento dice que le dio una especie de escalofrío y de tristeza. Fíjate, esto también lo siento yo cuando tengo un mal presagio. Ese sentimiento de tristeza. Además, a ella le acompañaba un escalofrío muy extraño. Dice, a los pocos días apareció en las noticias que le había dado un ictus a este señor, a Rubalcaba. Fíjate, yo no me acordaba de esto.
Alfredo Pérez Rubalcaba, ex vicepresidente del gobierno socialista en España. Un político que por muchos sectores está bien valorado.
Qué curioso.
Además, tiene una vinculación este sí, político con el final, o sea, lo has hilado muy bien, con el final de la banda terrorista ETA.
Uh-huh. Te decía que en este caso no hay ninguna vinculación.
Nada, ¿no?
No son familiares, no se conocen de nada, no se han visto en la vida, no se van a ver.
No sé si simpatizará o no políticamente, quiero decir, pero eso no es relevante. Y tiene un escalofrío raro, ¿no? Como...
Y tristeza. Ella dice que sintió un escalofrío muy extraño y una sensación de tristeza repentina que no sabe de dónde le vino.
Pues ahí tenéis otro augurio.
También para... Amar nos decía que le pasaba con algunos animales que ha tenido.
Ay, qué pena.
Sí, la verdad es que sí. Dice que un día estaba en la universidad y que de repente ese sentimiento de tristeza y ese escalofrío lo sintió y lo vinculó de repente a un pensamiento en su canario. Ella tenía un canario en casa y pensó que le había pasado algo malo. Entonces escribió a su madre y le preguntó. Dijo, mamá, ¿qué ha pasado? ¿Está bien el pajarito? ¿Cómo lo has visto? Al rato, cuando su madre le contestó a este mensaje, le dijo que ella no estaba con ellos, que había fallecido.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Continuamos aquí en Madrid misterioso con el tema de esta noche: augurios, presagios de muerte. Y para despedirnos, que todavía nos queda un rato, tienes un caso un poquito más luminoso, ¿no?
Sí,
un poquito
claro.
Más. Pero luego nos lo cuentas. El contrapunto de todo esto, que además es otro cajón que está repleto de casos, y estoy seguro de que si abrimos ese melón que va a abrir María al final del programa, nos van a llegar casos también de esto tan, tan luminoso y tan bonito como es, pues, la otra cara, la vida. Un caso en Madrid, te voy a contar, María. Tú sabes que hemos estado y hemos hablado en este programa del Museo Reina Sofía.
¿Cómo no vas a hablar de algo en donde suceden tantas fenomenología y tantos casos paranormales?
Para recordarnos un poquito a nosotros, a los oyentes, ¿qué sentías o qué se siente o qué sensaciones transmite el actual Museo de Arte Moderno, antiguo hospital?
Yo he sentido allí sensaciones muy desagradables. No es que haya notado presencias como tal, es que he sentido un lugar en el que ha habido muchísimo dolor en algunas zonas. No lo siento en todo el edificio, pero sí en algunos puntos concretos. Me he encontrado muy mal y he necesitado salir de allí rápidamente. Me ha dado dolor de cabeza, me he sentido un poco mareada y he sentido malestar de cuerpo y negatividad, mucha, muy fuerte, de gente que ha sufrido mucho allí dentro.
¿Y la escalera?
En esa escalera, concretamente.
Ahí sí. Tuviste como casi un mareo, casi.
Horrible, me encontré fatal. Sí, un montón de sensaciones todas malas, para que me entiendas.
Pues este lugar lleno de historias de fantasmas que nos vamos a repasar hoy, con Ataulfo, con la Ouija, con las monjas, con el mendigo o un personaje así desarrapado que aparecía por allí por la noche, con los grifos que se abrían solos. Además de todo esto, y me han contado más historias últimamente, cuentan las personas que llegaron a ver ese edificio como hospital, porque fue hospital hasta el 65.
Es que no hace tanto.
Nuestros padres, nuestros abuelos lo han visto y es posible que hayan ido a ver a alguien o ellos mismos hayan estado en el Hospital General. También se llamó el Hospital de San Carlos. Pues contaban que había entre los pacientes de cuidados intensivos, había, y paliativos, una leyenda que decía que algunas habitaciones eran visitadas por una sombra negra, por una figura absolutamente oscura que pasaba por delante de la puerta. Y hablaban, como tantos casos hay, y ya lo sabes tú, María, de esas visiones en el lecho,
sí.
Esas visiones en la cama, de ha venido a verme mi padre. No, pero si tu padre lleva ya tiempo muerto. Pues ha venido a verme. Es que le he visto ahí en esa esquina. Esas visiones, ¿no?
Sí.
Que pueden estar generadas a lo mejor, quién sabe si por la medicación, lo que sea. Lo vieron en el Reina Sofía, no en el Reina Sofía, en el hospital. Pero donde hoy se instalan los cuadros, vamos a decirlo así, cuadros, esculturas, antiguamente pasaban sombras. Y lo veían, o las veían, los pacientes moribundos. Era como un presagio de me queda poco en este hospital y no porque me vayan a dar precisamente el alta. ¿Qué te parece?
Pues me parece sobrecogedor. Yo creo que de todas formas, hoy en día, si nos quedásemos ahí un ratito en quietud, más de uno podríamos ver ese tipo de sombras, porque aquello desde luego no está limpio, para que me entiendas.
Bueno, todo se andará. María, más casos, que no se quede nadie sin contar su caso. Yo tengo aquí uno también de un amigo nuestro, pero luego te lo leo, de Notas de Medianoche.
Ah, sí, sí, me interesa, quiero saberlo, sí. Claro. Tenemos a Melisa, por ejemplo, que ella misma, ella no es la que tiene estos presentimientos, por suerte, porque no debe ser nada agradable, pero sí que nos cuenta que conoce a una amiga muy cercana que de vez en cuando puede presagiar qué personas van a fallecer dentro de poco tiempo. Y no tiene por qué ser personas cercanas. Por ejemplo, nos contaba el caso de un vecino que ya se cruzó en el rellano. Esto de cruzarte con vecinos por el rellano y que sientas cosas, por lo que veo, se repite bastante. El caso es que esta amiga se cruzó con un vecino que no conocía mucho por el rellano y sintió en ese momento que ese señor no le quedaba mucho. Y fue tal cual. Ese señor falleció a los pocos días.
A ver, ¿cómo es esto? A ver...
Pues esto es que esta muchacha salía por el portal,
sí,
por la escalera de su casa, de su comunidad de vecinos, y se cruzó con un vecino con el que no tenía mucha relación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hasta luego. Y ella notó en ese momento que a este vecino no le quedaba mucho tiempo de vida, y esto se cumplió. Este señor falleció al poco tiempo.
¡Qué fuerte!
Es impresionante.
Es que claro, ¿cómo se sabe eso? ¿Por la pinta que tiene la persona? ¿Por cómo camina?
Pues
¿es
en este caso,
un presentimiento, esa intuición?
Un presentimiento.
Presentimiento, pero el presentimiento tiene que tener una explicación. Yo siempre digo, bueno, científica, o al menos yo que sé.
Él le busca la explicación.
Un mecanismo causa-efecto.
Yo creo que no vamos a encontrarle la explicación.
En este dúo, yo intento ser.
La mente fría.
La mente fría, el pesadito que siempre le intenta buscar una explicación. Pero yo creo que está muy bien, porque hacemos un tándem. No es que María sea. Una volada que va por las nubes por ahí tirando arcoíris, ¿eh? Que María tiene mucha cabeza también, pero es verdad que yo de alguna forma y quizá demasiado le intento buscar a todo explicación, pero yo sé
yo
que
no
muchas,
se la encuentro, ¿eh?
Yo
en
sé
este
que
caso.
Muchas cosas no la tienen.
Bueno, sí que es cierto que los animales hemos dicho que pueden presentirlo por olores que nosotros no percibimos o cosas físicas. Quizás nosotros percibimos algo pero no somos capaces de distinguirlo y nos llega esa sensación de esta persona va a fallecer pronto, no sé por qué. Y es algo físico que hemos percibido. No sabemos.
Mira, Notas de Medianoche, Miguel, nos cuenta. Hemos ido a Argentina... Y nos vamos a Texas, nos vamos a Texas. ¡Qué maravilla! Saludos a Miguel. Tenía unos 10 años. Una noche iba a la cocina de casa de mis padres. El pasillo estaba oscuro y sentí un escalofrío. Y me dije, la muerte anda cerca. Él es que además escribe muy bien.
Sí.
Me quité el pensamiento de la cabeza pensando que qué tontería. Al día siguiente nos dijeron que un vecino había muerto. Sobre este tema, en el libro citado de Más oscuro que la noche, había un testimonio, ya no recuerdo exactamente pues, la fecha o el lugar, pero había un testimonio, era aquí en España, que me contaba, estoy hablando de memoria, que su padre, era una chica, se llamaba Yolanda, eso sí que me acuerdo, su padre tenía un don, digamos, o una maldición, heredada de su abuela. Y en ese don o maldición consistía en que no había fallo. Si él soñaba con unas figuras negras, lo que yo hablo en el libro, lo que yo llamo más oscuro que la noche, si soñaba con esa gente sombra, soñar, el padre, alguien del entorno cercano, no tenía por qué ser familia, me he acordado de esto por lo que dice Miguel, que fue un vecino, pues sí, pues un vecino del pueblo, de la localidad, alguien cercano, en un breve espacio de tiempo, fallecía. Y esto como que se cumplía y se cumplía y se cumplía. O sea que estos temas, esas corazonadas de... Fíjate lo que pensó Miguel, ¿eh? Con 10 años.
Es que era muy pequeño.
Así nos ha salido Miguel. Con 10 años dice... Te imagínate un niño diciendo, la muerte anda cerca.
Imagínate, que yo creo que a esa edad no tienes muy claro ni siquiera el concepto de muerte, cómo es, eso de desapareces y ya no estás más, a dónde vas,
claro, porque
te han contado tantas cosas.
Tiene que vivir su vida,
claro,
¿no? En teoría. ¿Tenemos más casos?
Tenemos casos que no son tan oscuros, digamos. Tenemos un caso del que hablabas anteriormente, que nos ha contado Gema, y que tiene más que ver con la vida que con la muerte.
Pero ese lo vamos a dejar para más adelante.
Bueno, qué intriga.
Porque quiero que terminemos con eso. Claro.
Perfecto,
quiero,
me parece.
Quiero que terminemos con ese caso. Por tanto, bueno, pues vamos a...
¿Quieres que te cuente alguno de presagio que no ha terminado en muerte, por ejemplo, que tiene que ver conmigo, un caso personal?
Sí, claro. Y además nos ha dicho nuestro oyente, que además es oyente premium, no en el sentido premium de la palabra, de digamos, mecenas, aunque tenemos habilitada esa opción, pero oyente premium porque no se pierde ni uno, y es Pablo Jardón. Y Pablo Jardón nos decía... nos hablaba de Abraham Lincoln, uno muy mítico, pero también de otro personaje que yo no lo conocía, y yo sé por qué no lo conocía, porque pertenece al ámbito taurino y yo pues no estoy muy metido en el ámbito taurino,
no tenemos ni idea,
casi más bien todo lo contrario. En fin, Enrique Berenguer Blanquet, el banderillero que olía la muerte de los toreros.
Bueno, supongo que no querrían saber nada de este señor, los toreros.
Un cenizo total, ¿no?
No se me acerque este señor a ver qué me va a decir.
Cuenta la leyenda que cuando notaba un fuerte olor a cera era porque una cornada mortal se avecinaba. Y así ocurrió con Joselito y con Granero. Pues fíjate, ¿qué te parece?
Lo que yo te decía es eso, que no creo
que
este señor...
lo más lejos posible, ¿no?
Tuviera muchas amistades entre los toreros, porque yo lo querría cuanto más lejos mejor.
Mira, aterrorizado por su don de profecía... Blanquet se retiró de los ruedos hasta que Ignacio Sánchez Mejías, dice el ABC, lo convenció para que regresase como su peón de confianza. Blanquet terminó por aceptar, bajo el juramento de que si volvía a oler a cera, el maestro no torearía.
Uh-huh.
Es decir, le dijo: don Ignacio, si yo huelo a cera, hágame caso
y no toré,
porque le va a coger el toro. El aguerrido Ignacio le dio su palabra de honor. El 15 de agosto de 1926, Sánchez Mejías toreaba en La Maestranza. Estando en el callejón, Blanquet adivinó de nuevo en el aire un espantoso olor a cera. Yo imagino que es como un olor a la iglesia, ¿no? Como,
me imagino que
como
sí.
Esos cirios. O sea, es que hay muchos tipos de velas, digamos.
Yo me imagino, fíjate, ese olor cuando apagas una vela,
sí,
que
sí,
se
sí.
queda en el aire, el olor a cera caliente.
Ese humito del pábilo, ese humito que queda ahí... Bueno, pues eso, por cierto, lo he olido yo con un grupo de personas en la Plaza Mayor de Madrid, no habiendo ninguna vela cerca, mientras contaba el tema de la Inquisición, donde sí que se llevaban velas, por cierto, y yo contaba que la Inquisición llevaba velas verdes en sus procesiones, y de repente olimos a eso, y no, repito, había ninguna vela encendida cerca. Y al parecer se produjo, en este caso, un altercado entre Blanquet, Sánchez Mejías y el resto de la cuadrilla cuando el peón valenciano trató de que Ignacio no saltase al ruedo. El caso fue que Sánchez Mejías incumplió su palabra, hizo su faena con extrema precaución y se rompió la maldición.
Bien.
La tarde
estaba yo aquí,
acabó sin percances.
Me tenías en vilo, digo, ¿qué pasó?
Acabó sin percances y los compañeros de la cuadrilla se burlaron de Blanquet.
Encima.
Sánchez Mejías salió por su propio pie del coso, pero cuando se dirigían, que esto no se acaba aquí.
A ver,
hacia
por favor.
Su compromiso del día siguiente, Blanquet murió en su asiento del tren de un ataque al corazón.
Dijo, me jubilo, yo ya no... Se han reído de mí. ¿Qué voy a hacer ahora?
El olor a cera había anunciado esta vez...
Su propia muerte. Me encanta,
qué historia,
me encanta.
¿Eh?
Bueno, me encanta que este señor falleciera, ¿no? Por favor, que se me entienda.
Está a nivel narrativo.
Bueno, la leyenda es maravillosa. ¿Es una leyenda o esto está comprobado?
No, esto es así.
Es verídico.
Bueno, yo no sé si se la ha inventado
Increíble.
Alguien aquí, pero no es un libro, ¿no? Esto
ya,
es un artículo de la
ABC.
Ya,
es una novela, vamos.
Sí, sí, hay fotografías y, bueno, pues que...
En fin.
Que da mal rollo, pero
sí.
Multiplicado por mil. Vale, cuéntame un caso tuyo, sí, venga.
Mira, te voy a contar porque me he acordado. Y no siempre los presagios de que vamos a tener problemas terminan mal. Precisamente porque como nos están avisando de, ojo, cuidado, que va a pasar algo raro. O a lo mejor no sabes exactamente en ese momento que va a pasar algo raro, pero bueno, pues te da por hacer cosas que normalmente no harías. Fíjate, yo recuerdo un día en el que mi padre nos llevaba a mi hermana y a mí. Mi hermana tiene 2 años y medio... más que yo, éramos pequeñas, yo tendría unos 6 años, ella tendría 8 más o menos. Nos llevaba por el campo en un 4x4 que él tenía, a lo que nosotras llamábamos la cumbre. Era una parte alta de la sierra, entonces
¿sí?
Él nos llevaba porque nos gustaba mucho. El caso es que íbamos por caminos de tierra y mi hermana y yo estábamos en la parte de atrás del coche, lógicamente porque éramos pequeñas, por precaución. Entonces a mi hermana no sé muy bien por qué, y ella tampoco lo sabe, le preguntó a mi padre, papá, ¿cómo se frena el coche? Si queremos frenar, ¿cómo hay que hacer para frenar el coche? Claro, una cosa que a mí nunca se me había pasado ni por la cabeza. Yo sabía que mi padre se montaba en el coche y que yo andaba, frenaba cuando él quería, pero no cómo se hacía. El caso es que mi padre le explicó, pues mira, ¿ves estos pedales de aquí? Si pisas este, esto acelera, pero si pisas este de aquí, tienes que apretarlo fuerte y frena.
Vale.
¿Ah? Uh-huh. ¿Cuál? Mi hermana se interesó mucho. Mira, mira, se asomó, miró bien los pies. Mira, este de aquí, este es el que frena. ¿Este? Sí, ese frena. Vale. Bueno, pues ahí quedó la cosa. Seguimos por el monte y mi padre se tenía que bajar para abrir algunas puertas de estas que hay para que no se escapen el ganado, sí, de un terreno a otro, etcétera. Uh-huh. Entonces él se bajaba, abría la puerta, pasaba el coche, nosotros nos quedábamos dentro, cerraba la puerta otra vez y continuábamos. Esto pasó varias veces. En una de estas, mi padre dejó el coche y se ve que, por lo que sea, no sé si se olvidó poner freno de mano, no tengo ni idea. La verdad que no lo sé. El coche estaba ya en una parte bastante alta de la montaña, había un precipicio y el coche estaba allí, aparcado, parado, sí, pero con el motor en marcha, o sea, estaba quieto. Mi padre se bajó a cerrar esta puerta que quedaba detrás del coche y de repente el coche empezó a caminar. A caminar. Claro, yo dije, uy, se está moviendo el coche. Nos dimos cuenta, empezamos a llamar a mi padre a gritos, que estaba fuera del coche ya bastante lejos. Mi padre salió corriendo intentando alcanzar el coche, que cogió una velocidad importante como para que mi padre, que era joven y corría mucho, no pudiera alcanzar el coche. En esto mi hermana saltó a la parte de delante del coche y en la parte de los pedales con sus manitas apretó el,
claro,
pedal del freno.
En vez
freno
de con el pie, apretó con las manos.
Sí.
En plan, una niña, claro.
Una niña, yo qué sé, si no le llegaría el pie.
Y consiguió frenar.
Sino, consiguió frenarlo, mi padre nos alcanzó, echó freno de mano, casi se muere de un infarto, el pobre nos abrazó.
A lo mejor es una profecía, porque tu hermana sí que maneja, sí que conduce.
Sí, mi hermana sí, no. Yo no.
A lo mejor era una profecía de ¿quién de las dos va a conducir?
Pues,
pues mira,
diré,
mi hermana ya estaba frenando el coche, sí,
con
las
dos
manos.
Manitas. Si mi hermana no hubiera hecho eso, y si mi hermana no hubiera preguntado ese día, unos minutos antes, cómo se frenaba el coche, seguramente nos hubiéramos ido por el precipicio hacia abajo, porque nos quedamos cerquita. Es como de película esto.
Tengo una información, María, para terminar, junto con lo que vas a comentar tú, que te va a dejar ya todavía más de piedra. Nos manda Laura Tinajero, por privado, mientras estamos hablando, una actualización de la noticia del piloto. Investigan un posible tiroteo contra el piloto, que es sevillano, muerto durante un incendio en Chile. O sea que ya no estamos hablando de un accidente.
Ha pasado algo ahí.
Ha pasado algo. Algo turbio, algo extraño ha pasado allí. Este piloto de 34 años que pudo sufrir varios impactos de bala mientras trataba de extinguir un incendio forestal. Tremendo. Estamos viendo fotografías también. Bueno, en fin, pues ojalá se aclare todo y la familia no tenga más sufrimiento que el que ya tiene por la muerte de un familiar. María, para terminar, nos ibas a contar una historia luminosa. Todo lo contrario. Hablamos de muerte, pues ahora vamos a hablar de vida.
Fíjate, Gema era quien se ponía en contacto con nosotras para contarnos esta historia tan bonita. Ella es un poco brujita y bueno, pues los que la rodean ya lo saben. Entonces, ella también un día por la escalera de su edificio se encontró con una vecina que sabe que ella es un poco bruji. Entonces le dijo, mira, como estoy embarazada, tócame la barriguita, esto que se suele decir, a ver, ¿a ti qué te parece que viene, un niño o una niña? Entonces, bueno, pues esta chica, Gema, dijo, a ver, déjame que voy a tocar. Dijo, me parece a mí que lo que viene es una niña. Bueno, pues se quedaron con eso porque no sabían todavía realmente. Pasaron unas semanas y le hicieron una ecografía ya para saber el sexo del bebé, pero le dijeron que era un niño. Y bueno, Gema dijo, bueno, pues yo qué sé, no lo habré percibido bien o me habré equivocado, ese día no estaría yo muy fina, no pasa nada. Pasó el tiempo, ya casi iba a dar a luz esta vecina de Gema y le dijo, mira, como me faltan muy poquitos días para dar a luz, tócame la barriguita y dime, ¿qué crees? ¿Que va a ir bien el parto? ¿Que va a venir bien el bebé? A ver qué sientes. Y le tocó la barriguita y le dijo, mira,
oye,
perdóname.
Le dijo, oye, perdona.
Esto es una niña.
Que yo sigo viendo a la niña.
Esto es una niña, te pongas tú como quieras.
Y se ponga la ecografía como se ponga, ¿no?
Sí. Entonces esta chica dice que se reía la mamá, la embarazada, y le decía, mira...
Bueno, pues a ver si va a ser verdad, ¿no? O
sea, no, se reía y decía, mira, no, seguro que es que he visto las ecografías, que es un niño.
Ya te sale decirle, pues si tú lo dices, pues era niña.
Pues venga, vale.
Pero vamos, que ella tenía clarísimo que era niña.
Tenía sus ecografías y le habían dicho que era un niño.
Iba a dar a luz, ¿y qué ocurrió?
Fue a dar a luz, ¿y qué sucedió? Que vino una niña.
Y esto como... Bueno, a ver... No sé cómo avanzará todo el tema científico de las ecografías, que ya se hacen ya en 5D y no sé cuántas
no
veces.
No sé si es el caso de esta persona. No, pero sé, hombre, si se haría ese tipo de ecografías tan...
No sé. Para no ver sé si es niño o niña es muy fácil. Yo no voy a explicarlo ahora.
Bueno,
pero
las ecografías de toda la vida, cierto es que a veces...
Un poco emborronadas y tampoco
sí,
queda...
Se ven raro.
Depende de cómo esté colocado el bebé, es todo eso. Bueno, así que acertó.
Acertó.
Pero esto es otro cajón, ¿eh? A mí me han dicho con el péndulo, dime con el péndulo... ¿Va a ser niño o niña? Digo, bueno, pues tengo un 50% de
claro,
posibilidades de acertarte. Bueno, Daniel Galán, nos dice, por cierto, ya recogiendo los últimos mensajes antes de despedirnos, dice, yo sí, nos dice a través de Instagram, por desgracia, me vino el pensamiento de que el padre de un amigo moriría. ¿Cómo es eso de me vino el pensamiento? Me encantaría que Daniel Galán, que además es buen oyente también, oyente premium, nos pudiera contar con tranquilidad. ¿Cómo es eso de me vino el pensamiento? O sea, ¿cómo llega ese pensamiento a tu mente?
Es como que te llega de repente.
Es como, ¿cómo le llega a un escritor o a un pintor la inspiración para lo que va a hacer?
Pues quizás venga del mismo lugar.
Claro, de Akasha, que se llama.
De la nube.
De Akasha, de la nube. Bueno, pues muy interesante. Yo creo que hemos hecho un programita sobre un tema, yo espero que guste. Ahora estamos ahí pues creciendo, estamos aumentando la comunidad de alguna manera. Y esto es muy bonito. Esta semana estuvimos además en la Casa de Vacas. ¿Verdad, María?
Ah, sí, claro que sí.
Lo pueden ver, lo van a ver en YouTube, ya lo compartiremos el enlace, pero ahí en Instagram, desde Akasha, con K, con S, con H, ahí podéis ver también que lo retransmitimos
en directo, sí, así que pueden echarle un ojo. Quiero darle las gracias a todas las personas que han respondido a la pregunta que les hicimos esta semana. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias, porque además en muchos casos son delicadas las cuestiones que nos han contado, así que gracias por la confianza y por contarnos vuestras cosas íntimas y personales al final.
No era una pregunta fácil, y si te ha pasado esto, sobre todo si es de alguien cercano, por ejemplo, Laura Tinajero nos lo estaba contando, pero nos lo estaba contando estando ella muy mal, porque era un amigo suyo. No es como si, con todos los respetos, pues sueñas que se ha muerto un famoso, un cantante, lo que sea. Bueno, si es un cantante y demás, sí que puede ser que por afinidad pues sientas tristeza.
Sí, pero nunca va a ser lo mismo que una persona cercana, claro, con la que has pasado tu infancia.
O también incluso una persona que hace muchísimo que no ves, pues te puede dar pena, pero ya no tenías una vinculación tan importante como en el pasado. Ahora, damos las gracias a todos los que cada semana pues nos escuchan, nos comentan. Es muy difícil que te comenten, por ejemplo, en la plataforma de iVoox. Sobre todo que se quedan hasta el final, que estamos en la recta final, estamos en los últimos instantes del programa, y es de agradecer. Esta semana, como decía, estuve ahí presentando mi libro del Palacio Maldito con la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares. En este caso me invitó pues Mercedes Pullman, y estuve charlando, bueno, hablando un poquito de este libro, contando algunos secretos, algunos enigmas, y me sentí muy bien, muy a gusto. Es el primer evento que yo hacía este año. Ya es verdad que le queda poca promoción al libro, porque se está acabando la tirada, digamos. Entonces, por supuesto, donde me inviten, si buenamente puedo, iré. Pero es verdad que este libro está llegando a su última fase, y yo tengo que seguir escribiendo otras cosas.
Esperamos que no pares de escribir, por favor.
Claro, tengo que seguir, aunque reconozco que me cuesta y que además es muy complicado tener constancia, perseverancia, no parar de escribir y de pensar ideas que sean más o menos novedosas, que te apasionen, que te llenen. Y por cierto, pues oye, estoy abierto a sugerencias también, tanto para escribir como para, por ejemplo, temas de programas. Recuerdo el correo y nos vamos. info@madridmisterioso.com. Esta semana los invitados han sido los oyentes, ¿verdad, María?
Invitados de lujo, claro que sí.
Esta semana no teníamos invitado, tampoco lo hemos buscado, quiero decir, lo hemos hecho aposta, porque quería tratar algún tema que tuviera que ver con la conferencia de Israel Espino, de EPTA, que os recuerdo que es el próximo lunes a las 8 en Serrano 25, en las jornadas del grupo EPTA. Y se me ocurrió este. Ha sido un poco cenizo el programa, espero que no. María, un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, chao.
Nos vemos en 7 días, hasta luego.
Será una soga, y cada frase una salva de fusil, y cada nombre un aviso de